En la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles santo 16 de abril de 2025. Estamos ya a las puertas de los días grandes de la Semana Santa, aunque es verdad que esta semana todos los días son especiales y no hay que perderse detalle. Lo que no cambia es que habrá que seguir mirando al cielo porque el tiempo va a continuar condicionando muchas procesiones. Ya saben que Maldonado nos dijo el lunes que es muy difícil acertar estos días al 100%. Y que lo mejor es fijarse hora a hora en el radar, en si la manchita azul se acerca o se aleja. De momento la previsión oficial dice que nos esperan chubascos en casi toda la península y el norte de Canarias, caerán tormentas especialmente fuertes en Baleares y el nordeste peninsular, donde además bajarán las temperaturas, aunque subirán en el oeste. El viento soplará con fuerza en las costas del sur y el este de España. Bueno, estamos viviendo días que, con esto del cambio horario, lo primero que nos encontramos los que llegamos a la redacción de madrugada son las noticias que vienen de Estados Unidos. Al final de nuestro día, cuando los españoles nos empezamos a recoger para irnos a la cama, en Estados Unidos están en plena ebullición vespertina y muchas veces, pues justo ahí es donde se producen las novedades. Y estos días, como bien sabemos, las novedades tienen que ver con la guerra comercial, con lo que Trump anuncia o deja de anunciar y las repercusiones que eso tiene. Bueno, hoy lo que toca es analizar qué tal ha ido la reunión entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Esta es una de esas ocasiones en las que uno lamenta especialmente no haber podido hacer un agujerito en la pared para observar esa conversación, para saber quién ha sido, por ejemplo, el primero en sacarlo de China. Si ha sido Bessent el que ha dicho, oye, hay que ver que le gusta a tu presidente llevarse bien con Xi Jinping, con la manía que le tenemos nosotros a los chinos y la competencia que nos hacen. O si ha sido Carlos Cuerpo el que ha roto el hielo diciendo, hombre, no me vayas a cortar el cuello, que con China lo único que queremos es llevarnos razonablemente bien, porque es imposible ignorar a China como actor económico y tal y cual. En fin, no sabemos porque Estados Unidos no ha dado muchos detalles de la reunión, más allá de que nos han insistido en que tenemos que aportar más dinero en defensa, que no les gusta nuestro impuesto de servicios digitales, que también aplican otros países europeos, y también nos acusan de poner a Estados Unidos demasiadas barreras no arancelarias. Eso quiere decir que todo su resquemor no son solo los aranceles propiamente dichos, sino que España y el resto de Europa es mucho de ponerle pegas a los productos estadounidenses, no con impuestos directos, pero sí con pijaditas, vamos a decir. Pijaditas del tipo, estas verduras no pueden entrar porque utilizan unas sustancias fitosanitarias que aquí están prohibidas, que luego a lo mejor a Marruecos sí se las permiten, o porque nuestra burocracia ralentiza demasiado la entrada de sus productos hasta el punto de que al final desisten de venderlos aquí. Y luego está la versión de Cuerpo, que ha dicho lo típico que se suele decir en estos casos, que ha sido una reunión cordial y positiva y que ve una puerta abierta a un buen acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero claro, en esto Cuerpo se refiere a la negociación sobre los aranceles, que el ministro español no ha abordado directamente con Estados Unidos porque eso lo lleva a la Comisión Europea. Que en todo caso, estaría bien saber qué le ha dicho Bessent a Cuerpo para que Cuerpo salga tan optimista sobre un acuerdo con la Unión Europea cuando la propia Unión Europea ha reconocido que ayer salió bastante frustrada de la reunión porque Trump, la administración Trump les mareó un poco. O Cuerpo sabe algo que Bruselas no sabe o Cuerpo es demasiado optimista. El caso es que la reunión ha durado solo 45 minutos porque la idea era tratar fundamentalmente la relación España-Estados Unidos. Y ahí el asunto candente, del que Estados Unidos no hace mención en su nota, era el acercamiento de Sánchez a China, cosa de la que Cuerpo solo ha querido explicar lo que le ha dicho a Scott Bessent para que Scott Bessent se le pase un poco el malestar.
La postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es muy clara con China en los últimos años. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco con ellos.
España ha defendido ante Estados Unidos que es compatible formar parte de la Alianza Atlántica con no perder la cara al gigante asiático. Ahora habrá que ver si Washington, con la fuerza de sus hechos, en los próximos días o meses, se ha dejado convencer por esa teoría o nos sigue poniendo en el rincón de pensar. Desde luego son días convulsos, días en los que resulta muy fácil caer en el fuego cruzado entre los dos gigantes de la economía mundial. Las heridas que Estados Unidos ha abierto con algunos de sus socios, lo mismo acaban sanando. Pero lo que parece un hecho que ha venido para quedarse es la guerra fría comercial ya a calzón quitado entre Estados Unidos y China. Eso lo sabe bien el presidente chino, que ha decidido dar una patada a la espinilla a Estados Unidos vetando la compra de nuevos aviones de la empresa estadounidense Boeing. Y esos van a ser los parámetros en los que nos vamos a mover hasta nueva orden, con grandes incógnitas además, porque una puede ser, por ejemplo, cómo se puede gestionar este divorcio entre los dos países que suponen el 40% del comercio mundial, estando sus economías tan imbricadas como están, sin que eso genere un pandemonio en los precios, las cadenas de producción e incluso en los mercados laborales. Y otra duda sigue siendo si es realmente viable que Estados Unidos asuma toda la fabricación que está exigiendo que vuelva a su territorio sin que eso incremente los costes productivos y los precios de venta. Y a eso añadan que Estados Unidos, en sus exigencias a sus socios, tampoco parece que esté siendo un libro abierto. Muchos gobiernos están quejando de lo mismo que se ha quejado la Comisión Europea, que han ido a Washington con una serie de ofertas, que Trump las ha rechazado, pero sin decirles qué es lo que realmente quiere, con lo cual la sensación de confusión es bastante importante. Y mire, luego tenemos pues los asuntos domésticos, que también tienen mucha enjundia. Hoy mismamente no es un día cualquiera, porque este miércoles santo, día que se conmemora la traición de Judas, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, es decir, el ministro de los tres poderes del Estado de Derecho, va a recibir en Moncloa la visita de un juez que le va a preguntar si él tuvo responsabilidad a la hora de dar el visto bueno a que el gobierno contratara con cargo al dinero público a una señora. Una señora a la que pidió contratar la esposa del presidente del gobierno, que no pinta nada para decidir a quién tiene que contratar la administración, y a la que colocaron un cargo y un sueldo de asesora de Moncloa para que en realidad, por lo que sospecha el juez, simplemente estuviera haciendo de secretaria particular de la esposa del presidente del gobierno. Es decir, tras pasar al contribuyente, al currito que paga sus impuestos, la factura que debería haber pagado de su bolsillo Begoña Gómez si le apetecía o necesitaba una secretaria personal para sus asuntos privados. El juez va a Moncloa y se llama el juez Peinado, vamos, que ya se conoce el camino de Moncloa porque ya interrogó al propio Pedro Sánchez. Y el ministro es Félix Bolaños, uno de los grandes muñidores de este gobierno, que hoy tiene una papeleta difícil, porque en este día en el que se conmemora la traición de Judas, tiene que optar por o lavarse las manos como Poncio Pilatos, estos días todo nos lleva al Evangelio, y decir que él no tuvo nada que ver con la contratación de Cristina Álvarez y que ahí se las compongan Begoña Gómez y de rebote Pedro Sánchez, o asumir su responsabilidad como secretario general, como secretario de Presidencia, en la firma de ese contrato y arriesgarse a una imputación. Desde luego la papeleta no es fácil para el ministro Bolaños, que, habiendo sido el primer ministro de Justicia capaz de arremeter públicamente contra los jueces, alentando incluso la teoría del lawfare, el día que supo que hoy tendría que declarar como testigo, ya se le vio como un poco, aunque solo fuera un poco, más suave.
Y si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil.
¿Te la ha sorprendido?
Sí, pero la cuestión no es esa.
El juez Peinado cara a cara con el ministro Félix Bolaños. Otro encuentro con morbo que nos deja esta jornada. Y todo con el gobierno tratando de achicar agua por todos los escándalos de presunta corrupción, jalonado con asuntos chuscos como el enchufe de amigas particulares en empresas públicas para que cobraran sin trabajar, o con dimes y diretes sobre si hubo una fiesta salida de tono en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. Ayer Pilar Alegría volvió a denunciar los insultos machistas que está recibiendo al haberse sabido que, por agenda, también durmió en ese parador la noche de los presuntos autos. Tiene toda la razón al denunciar los insultos intolerables que está recibiendo, pero el gobierno no debería escudarse en eso para no dar las explicaciones que tiene que dar sobre esa y otras cuestiones, porque nada debería opacar todo lo que se está sabiendo en torno a la trama corrupta que usó a José Luis Ábalos como nexo para tener mano en el PSOE y en el gobierno. En las últimas horas, sin ir más lejos, y a cuenta del caso que investiga el fraude del IVA en la compra de hidrocarburos, ha declarado la Audiencia Nacional Carmen Pano. Es la empresaria que reitera, sin ningún problema, que ella fue dos veces a la sede del PSOE a dejar 90.000 euros, 45 un día y 45 otro día, porque así se lo dijo Víctor de Aldama. Y ese dinero, según ella, pues en la sede del PSOE se quedó.
A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor Aldama en su despacho de la calle Alfonso 12. Yo llevé ese dinero a Víctor Aldama. Víctor Aldama me dice que sí puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema. A mí no me dice nada de qué es y para qué es.
El PSOE tiene tal catarata de problemas judiciales que resulta realmente chocante que el Centro de Investigaciones Sociológicas asegure en su última entrega que el PSOE sigue sacando ventaja al PP, 6,5 puntos ya. Pero ya se sabe que el CIS lo controla José Félix Tezanos, que es un señor que presume abiertamente de ser militante socialista. Ya se verá qué pasa en las próximas elecciones, pero sabemos que de esa ley de supuesta regeneración democrática que surgió de los famosos 5 días de reflexión que se tomó Sánchez tras el disgusto por la imputación de su esposa, de todo eso el gobierno ya ha tomado 2 decisiones. Quiere hacer obligatorio que en campaña electoral haya al menos un debate en Radio Televisión Española con todas las fuerzas políticas de forma obligatoria, mayormente para que el PP tenga que coincidir con Vox, y que los sondeos privados tengan que publicar sus microdatos. Es decir, el gobierno preocupado por la cocina de las encuestas privadas mientras Tezano sigue opositando a Masterchef. Y otra cosa más, Moncloa también trabaja ya, a través de Sumar, en una ley para rebajar el voto a los 16 años. No saben ya de dónde sacar votos. Vamos con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues mira, hablando de jóvenes, atención a la polémica que se ha desatado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno a cuenta de la gratuidad del transporte público para los menores de 14 años. El Ministerio va a retirar esas ayudas porque el Gobierno andaluz las anunció como propias cuando se pagan de fondos estatales, algo que están obligados a comunicar. Ante esta amenaza, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, advierte de que están dispuestos a iniciar acciones penales contra el ministro Óscar Puente.
Es un ataque absolutamente desproporcionado a los jóvenes andaluces que no vamos a consentir. Y por eso iniciaremos cuantas acciones legales sean necesarias, incluidas las penales contra el propio ministro, por una decisión que consideramos injusta, arbitraria y muy caprichosa.
Hablando de ayudas, el Consejo de Ministros ha activado ya los primeros avales para facilitar la financiación a las empresas afectadas por los aranceles aprobados por Estados Unidos, un tramo inicial de 1.000 millones de euros que el Gobierno ha consultado ya con el Partido Popular, que no se muestra reacio a apoyarlo. Es también noticia la dimisión de la consejera asturiana de Industria, Belarmina Díaz, por el accidente en la mina de Cerredo, donde murieron 5 mineros y otros 4 resultaron heridos. Díaz deja su cargo pocos días después de haber dado explicaciones en el Parlamento, y entre reproches de la oposición por su falta de transparencia, se va, dice, para no ser un obstáculo en la investigación.
Yo acepté el cargo de consejera para trabajar por y para Asturias. Desde el accidente, mi único objetivo era investigación, verdad y justicia. Y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia.
Precisamente hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, se somete a las preguntas de la oposición sobre este accidente. Por lo demás, Alejo Vidal Cuadras ha declarado en la Audiencia Nacional por el atentado que sufrió en noviembre de 2023. Insiste en que el régimen iraní está detrás de este intento de asesinarle.
Aparte de la lista en la que yo estaba, el número uno, está el hecho de que el sicario que me disparó a mí fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda, que también es un opositor al régimen. Entonces, bueno, pues verde y con asas, ¿no?
Recordemos que hasta el momento hay 8 personas detenidas por este caso y que el presunto cabecilla sigue fugado. Y un par de apuntes del exterior: después de congelar 2.000 millones de euros para ayudas a la Universidad de Harvard, Donald Trump vuelve a poner en su punto de mira esta institución. Pide que empiece a pagar impuestos como si fuera una entidad política y la acusa de no hacer lo suficiente para frenar las protestas contra la guerra de Gaza en sus campus. Hablando de ese conflicto en Gaza, continúan los ataques también del ejército de Israel en diferentes puntos de la franja. En los de este martes han muerto 120 palestinos. El que ha visitado la zona por primera vez desde el fin del alto el fuego ha sido el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Ahí
ha advertido a Hamas que si no libera a los rehenes que tiene aún retenidos, va a intensificar esos bombardeos. Y en el partidazo de COPE, el Barça sufrió y mucho para regresar 6 años después a unas semifinales de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Llegó incluso a estar contra las cuerdas el Barça, que perdió 3-1 ante el Borussia Dortmund para un global a favor de los azulgrana de 5-3. Reconoció Flick en rueda de prensa que no están atravesando un buen momento, pero que esperan ya en semifinales de la Champions a ver quién les cae. Inter de Milán o Bayern de Múnich, que van a resolver esta noche su eliminatoria a las 9 con el 2-1 a favor del partido de ida para los italianos. En semifinales, por el otro lado del cuadro, hay que situar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que también sufrió y también perdió ante el Aston Villa de Unai Emery 3-2, pero el global fue favorable para los de Luis Enrique 5-4 y espera a Real Madrid o a Arsenal, que hoy resuelven ese 3-0 a favor de la ida para los ingleses desde las 8:15. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Y en baloncesto, derrota del Real Madrid 7-3-8-1 ante el Paris Basketball en el play-in de la Euroliga, lo que obliga a los de Chus Mateo a jugarse todo por el todo para estar en los playoffs de la Euroliga ante el Bayern de Múnich el próximo viernes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Final del partido. 3-0 perdió el Madrid.
Habrá remontada en el Bernabéu.
Bueno, vamos a esperar porque yo confío en este equipo.
El Real Madrid necesita una noche mágica.
Que no se frene.
Y el Arsenal llega crecido.
Esto rugen, ¿tú qué haces?
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en tiempo de juego.
Bueno, tienes que intentarlo.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Las 6:16 de la mañana, 5:16 en Canarias. Carlos Cuerpo vuelve a España después de esa reunión en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con Scott Bessent, una cita que tanto la Casa Blanca como Moncloa insisten en que estaba programada desde hacía tiempo, que en ningún caso se había cerrado para hablar de la guerra arancelaria.
La reunión con el ministro de Economía español era un encuentro ya agendado hace tiempo. Él y yo nunca nos hemos reunido. Este no es un encuentro sobre tratados o aranceles. La reunión con los japoneses sí que lo es.
Esto decía el propio Bessent antes de verse con Cuerpo. Después de la reunión, el ministro español también confirmaba que los aranceles no eran el tema a tratar, aunque dice que se ha mencionado y que ha visto al estadounidense dispuesto a negociar. Y todo esto mientras esa guerra comercial se complica, sobre todo entre los dos actores principales, que son Estados Unidos y China. Pekín ha dado un paso más y ha anulado todos los encargos que había hecho a la compañía de aviones norteamericana Boeing. El presidente chino, Xi Jinping, por su parte, sigue con su gira por 3 de los países más castigados por esos aranceles de Trump. Hoy es el turno de Malasia, después de haber firmado casi medio centenar de acuerdos en Vietnam. El objetivo es vender a China como un socio comercial estable y mucho más fiable que los Estados Unidos de Trump. Todo esto tiene efectos en las bolsas. La China ahora mismo baja, efectos también en las grandes empresas, pero también a escalas más pequeñas. En COPE nos fijamos hoy en cómo puede afectar todo esto a los pequeños ahorradores, sobre todo por el impacto que la guerra comercial tiene en los mercados. Marta Ruiz.
El verde ha vuelto a la bolsa, pero la sombra de la guerra comercial es alargada y las turbulencias sobrevuelan los mercados. Por eso es aconsejable optar más por la seguridad que por la rentabilidad con productos como fondos de renta fija, letras y bonos o depósitos remunerados. Y dentro de las acciones hay valores más de protección como las eléctricas o de servicios como autopistas. ¿Y qué pasa si tengo dinero en un fondo de pensiones? Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Analicemos muy bien en qué estamos invirtiendo. Consideremos el plan de pensiones como algo vivo que va cambiando en el tiempo, igual que van cambiando nuestras circunstancias. Cuando empezamos jóvenes a tener ahorro, nos vamos a un producto de riesgo. A medida que van pasando los años y se acerca a nuestro objetivo final, debemos ir disminuyendo paulatinamente el riesgo.
Si se es joven y se tiene capacidad financiera, lo mejor es aguantar para evitar la penalización que supone vender en pérdidas. Los españoles tenemos 153.000 millones de euros en acciones cotizadas, una parte pequeña de los ahorros que se concentran sobre todo en efectivo y depósitos, según el Banco de España.
Aquí en España seguimos conociendo novedades en relación a lo que pasó el 29 de octubre en Valencia, el día de la Dana, con varios informes importantes. Por un lado, el que la Generalitat Valenciana ha enviado a la jueza de Catarroja, que investiga la gestión que se hizo durante esas horas críticas, y que incluye un informe en el que se confirma que los agentes medioambientales autonómicos se pusieron a disposición de la Agencia de Emergencias para hacer un seguimiento de los caudales de ríos y de barrancos como el del Pollo. Estaban, de hecho, obligados a hacerlo, hacer ese control junto con otros organismos. Ofrecieron la ayuda de los 200 agentes medioambientales de esa comunidad antes de las 12 del mediodía. Es la explicación que han dado desde el gobierno valenciano a la juez en medio del debate sobre quién debió de dar la voz de alarma. La vicepresidenta valenciana insiste en señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Desde las 4 y cuarto hasta las 7 menos cuarto, desde que pasa de 28 hectómetros a 1.686 hectómetros cúbicos, el caudal del barranco del Pollo. Y mientras tanto, la Confederación está en un silencio letal.
Lo que dice Susana Camarero viene a ser lo mismo que defendió ante la jueza la exconsejera Salomé Pradas, una de las dos imputadas en este caso, que por cierto ha emitido un comunicado en el que se queja de que la jueza no permitió preguntar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre la inacción de la Administración Central el día de la Dana. El móvil de Salomé Pradas, por cierto, es la otra novedad que hay en relación a la investigación de la tragedia, porque según el registro de sus llamadas ese día, habló varias veces con Carlos Mazón, aunque entre las 6:30 y las 8:45 de la tarde no consiguió localizar al presidente valenciano. La última conversación que mantuvieron fue a las 8:10, un minuto antes de que se enviara la alerta a los teléfonos móviles. La Generalitat dice que Mazón ya ha dado todas las explicaciones sobre lo que hizo ese día y también sobre dónde estaba la tarde del 29 de octubre. Mientras sigue esperando una respuesta a la carta que Mazón ha enviado a Pedro Sánchez para pedirle una reunión urgente. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dice que ya hay reuniones ministeriales para avanzar en esos trabajos coordinados que pide la Generalitat Valenciana.
Es que prácticamente una o dos veces a la semana hay reuniones de distintos ministros con los distintos consejeros. Creo que es importante, como digo, recordar que la puesta a disposición y el trabajo coordinado por parte del Gobierno de España con la Generalitat ha sido absolutamente constante desde el minuto uno.
A todo esto seguimos atentos a la evolución del niño de 14 años que sigue ingresado en el hospital después de saltar al vacío desde un octavo piso en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Está en estado crítico. La policía lo investiga como un posible caso de acoso escolar, aunque no consta denuncia previa. Tony Cerdá.
Los hechos ocurrían este pasado lunes por la tarde. Un menor de 14 años se precipitaba al vacío desde el balcón de su casa en un octavo piso en Las Palmas de Gran Canaria, aprovechando en ese momento que estaba solo en su domicilio junto a su hermana de 9. Casi de inmediato fue trasladado por el personal de emergencias al Hospital Materno Infantil, donde a esta hora sigue estabilizado, pero en estado crítico. La policía investiga el caso y sobre él la principal hipótesis es un posible caso de acoso escolar. Desde la Consejería de Educación, por su parte, aseguran que no había denuncias previas ni protocolos activos en su entorno. Felipe Lagarejo, el psicólogo especialista en cuestiones académicas, analiza el tema y explica por qué se ha incrementado el impacto del bullying durante estos últimos años.
Todo quedaba reflejado a la hora del colegio, que después se pasaba y ya está. Pero ahora no, el problema ahora es Internet. El problema es que ahora el bullying se lo llevan a casa y están las 24 horas.
Se prevé que las próximas horas se tome testimonio a los padres de este joven que este pasado martes seguían aturdidos por el suceso.
La cadena COPE ha tenido acceso a la grabación de la empresaria Carmen Pano de su declaración ante el Tribunal Supremo. En su relato cuenta cómo llevó a la sede del PSOE, la calle Ferraz, dos sobres con 45.000 euros en efectivo por orden, dice, de Víctor de Aldama. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
Hasta en tres ocasiones, Carmen Pano respondió ante el juez Pedraz por los 90.000 euros entregados en la sede del PSOE. Los llevó en dos tandas de 45.000. Aldama no podía ir, pero el comisionista no le explicó nada. Ella fue al despacho de Aldama para entregarle dinero como anticipo para sus restaurantes.
Tanto una entrega como otra entrega de 45.000 euros era para anticipo, digamos, de los restaurantes a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, cuando me dice que hay que llevar ese dinero a Ferraz porque él no puede, a mí no me dice nada de qué es y para qué es.
Dejó de hacer gestiones con Aldama tras un enfrentamiento. La había acusado de haberse quedado con 10.000 euros, según explicó a su abogado. Era la última vez que la iba a utilizar.
Bueno, sé sincero, si tienes niños en casa, ¿cuántas veces has escuchado algo como esto?
No me gustan las verduras.
Es la eterna pelea por la alimentación saludable que llega también a los colegios porque el gobierno quiere que nuestros hijos coman mejor también en los comedores escolares y por eso apuesta por más fruta, verdura y pescado y menos fritos. Carmen Lavallen.
La nueva ley prima la alimentación sostenible y de proximidad y obliga a que al menos el 45% de la fruta y hortalizas que se sirvan sean de temporada y en parte también ecológicas. Prohíbe la bollería industrial y las bebidas energéticas y limita los precocinados a una vez al mes y los frutos elaborados en el día a una vez por semana. Con esta norma, cada semana el menú debe incluir pescado, legumbres, además de pasta o arroz integral y a diario verduras y frutas frescas. Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales y Consumo.
Es una norma que busca garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a una alimentación saludable y de calidad, independientemente de cuántos recursos tengan sus familias o del código postal en el que hayan nacido.
Para los hogares más vulnerables, el Gobierno ha aprobado este martes transferir casi 200 millones de euros a las comunidades autónomas, especialmente destinados a reducir la pobreza infantil, que aumentó en 2024 y afecta casi al 35% de los menores de 16 años en nuestro país.
A las 6 y 25, las 5 y 25 en Canarias, seguimos aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
La primavera ha llegado a HSN. Apoyamos tu salud y bienestar con fórmulas únicas HSN, como vitaminas para el cambio estacional, probióticos, omega 3 y muchos más complementos alimenticios. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles santo? Sigue avanzando esta semana tan especial en la que, a pesar de que el país está a medio gas, con mucha gente de vacaciones o a punto de cogerse el jueves y viernes santo, este día tenemos otra vez segunda fase de la operación de la DGT, pues continúan pasando cosas. Hoy mismo, como les decíamos al comienzo, declara ante un juez todo un ministro de Justicia para saber si Félix Bolaños tuvo responsabilidad en la contratación de la asesora de Moncloa, que en realidad estuvo trabajando de secretaria particular de la mujer del presidente. Mujer del presidente que tiene otros líos judiciales porque un informe de la UCO apunta a que el CEO de Globalia la contactó para ver si podía ayudar a agilizar el rescate de Air Europa, que era procedente, pero que llamó la atención por la rapidez con la que se produjo en comparación con otros rescates. Es decir, flota en el ambiente, por estas y otras cuestiones, como la apropiación del software de la Complutense, que la mujer del presidente del gobierno traspasó líneas rojas que no debería haber traspasado. Y al final una cosa lleva a la otra y un ministro de Justicia tiene que declarar hoy como testigo. Y habrá que ver si Bolaños mantiene las formas o vuelve a alimentar la teoría de la prevaricación y los jueces que o no saben hacer su trabajo o directamente se mueven por presuntos criterios políticos. Cualquiera de las dos insinuaciones en boca de un ministro de Justicia sería de una gravedad extrema. Lo cierto es que son unos días complicados para Moncloa, con esos informes de la UCO que han apuntalado aún más las sospechas o los indicios sobre los principales escándalos que salpican al gobierno. Uno que ha salido muy mal parado, como saben, es José Luis Ábalos, al que la Guardia Civil ya otorga un papel preponderante en la trama que estuvo rondando al gobierno con presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones, que estuvo ahí en el rescate de una compañía aérea con la que también tenía un nexo tangencial la esposa del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Ábalos está en una situación tan compleja que después de haber firmado lo que parecía una especie de tregua estratégica con él cuando llegó el momento de las declaraciones judiciales en el Supremo, otra vez en el PSOE vuelven estos días a poner tierra de por medio con el que fuera nada menos que su secretario de organización.
Tardamos exactamente 5 días en abrir ese expediente y en apartar a esta persona que llegó a ser secretario de organización de esta casa.
Ya ven, el PSOE presumiendo de que solo tardaron 5 días en sacar la escoba de barrer y quitar del medio al que fuera efectivamente su hombre fuerte, no uno que pasaba por ahí. Es por todo esto que el gobierno debería dar muchas más explicaciones que las que está dando. Y sin embargo, ahí sigue, dispuesto a agotar la legislatura al precio que sea. Y ahí es donde no faltan las voces que dicen que, pues hombre, que este gobierno de Pedro Sánchez tiene mucho más fácil que cualquier otro lo de mantenerse en el poder, a pesar de todo, porque cuenta con una ventaja inverosímil. Y es esa situación tan difícil de explicar en otros países de nuestro entorno, que consiste en que aquí hay toda una pléyade de partidos nacionalistas, separatistas o radicales de izquierda que están dispuestos a sostener al PSOE al precio que sea porque este PSOE es un chollo para ellos. Es un PSOE que, aunque no les caiga bien y estén siempre como el perro y el gato, al final siempre le sacan lo que le quieren sacar. ¿Por qué? Pues porque su secretario general, Pedro Sánchez, es un tipo que ha demostrado estar dispuesto a conceder lo que sea con tal de seguir en el gobierno. Pero es que no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen abiertamente sus propios socios. Por ejemplo, el dirigente de Junts, Jordi Turull, lo ha dicho sin pelos en la lengua en declaraciones a Televisión Española.
Nosotros una moción de censura, no. Nosotros sencillamente, si esto no funcionara, de los buenos señores, por lo que respecta a Junts, pues hasta aquí hemos llegado y ya está. De aquí usted sabrá si quiere seguir por seguir en el poder o a ver qué van a hacer. Partido Socialista, digamos que es muy partidario del poder al precio que sea.
El poder al precio que sea, ya lo ven. Para los separatistas catalanes, lo bueno de Sánchez es que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Y por eso ellos pues están poniendo las botas. Y por eso Puigdemont ha vuelto ahora con la enésima amenaza, que será la penúltima amenaza. Dice que la tregua que le dieron al gobierno, porque se la pidió el famoso mediador internacional, que esa tregua termina a finales de mayo. Así que o Moncloa cumple con los acuerdos firmados o hasta aquí hemos llegado. Que es mentira, porque nunca le dejarán caer, pero ellos se chantajean porque saben que chantajeando a Sánchez al final van consiguiendo pues que si el acuerdo de reparto de los MENA como quiere Puigdemont, que si el cupo, que si esto o que si lo otro. Lo único que se les ha atragantado es la amnistía total para Puigdemont, por culpa del Supremo, que no ha querido amnistiar el delito de malversación de dinero público, que es lo que tiene un poco inquieto estos días a Conde Pumpido. También los hay que dicen, este gobierno tiene semejante mala salud de hierro por los socios parlamentarios que lo sostienen al precio que sea y a pesar de los pesares, pero también porque tiene un aparato mediático muy considerable, un aparato que forma grandes escandaleras con los asuntos que ponen en un brete a la oposición y que al mismo tiempo pasan de puntillas por otras cuestiones. Y aquí es cuando no faltan los que se preguntan ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la mina en la que murieron 5 mineros porque estaban haciendo trabajos para los que no tenían permiso, sin que se enterase el gobierno autonómico que debía supervisar esas cuestiones? ¿Qué hubiera pasado si esa mina, en vez de estar en una comunidad socialista, hubiera estado en una comunidad del PP? Pues seguramente que el aparato mediático sanchista hubiera puesto el foco en ese asunto con gran dedicación, porque en Asturias son muchos los que siguen diciendo que era un secreto a voces que en la mina de Cerredo se estaba extrayendo carbón sin que tuvieran permiso para hacerlo. Y sin embargo, las autoridades del Principado, autoridades socialistas, parece que estaban a por uvas. Bueno, pues al final, varias semanas después de la tragedia, la consejera de Industria y Transición Ecológica ha dimitido. Dice Belarmina Díaz que se va para no ser un obstáculo para la investigación.
Tanto el PP como Vox están politizando el accidente mortal de la empresa Blue Solving. No tienen interés en saber lo que ocurrió el 31 de marzo. Tan solo les interesa ejercer un ataque permanente y personal contra mi persona, que ni yo ni mi familia merecemos. Pues bien, les anuncio que ayer por la tarde he presentado mi dimisión irrevocable al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.
Pues le honra marcharse si considera que su labor no fue la más eficiente para evitar esa tragedia, pero llama la atención cómo algunos asuntos tienen menos repercusión en función del color político de cada territorio. Y nada, en estas reflexiones de política doméstica estamos esta mañana en la que tampoco hay que perder de vista la crónica internacional y todo lo que pende de la guerra comercial con Estados Unidos. Esta madrugada hemos sabido que la reunión de Carlos Cuerpo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha sido cordial y positiva, y que el ministro español ve una puerta abierta a un buen acuerdo entre Washington y la Unión Europea en el asunto de la guerra comercial, a pesar de que la propia Unión Europea, a través de la Comisión, salió un poco mosqueada de la reunión del día anterior. Pero bueno, del resquemor de Estados Unidos con España por la querencia que le tenemos a China, de eso Cuerpo dice que les ha explicado que con China hay que llevarse bien porque no queda otro remedio, pero que eso no quita para que el gran socio de España sea Estados Unidos. Si Scott Bessent se ha dado por satisfecho o no con esa explicación, el tiempo lo dirá. Y todo esto, por cierto, después de que la reunión previa entre Estados Unidos y la Unión Europea efectivamente terminara de una manera bastante fría. Con el paso de las horas se han conocido más detalles de esa reunión y ya se sabe que Bruselas efectivamente le ofreció la compra de más energía y aranceles cero para productos industriales, pero que Washington se mostró un tanto displicente, como diciendo que eso no era suficiente, pero sin dar tampoco demasiadas pistas de qué es lo que realmente quieren. Y eso es lo que parece que no le gusta a la Comisión, que le ha pedido a Estados Unidos, pues hombre, que algo así como que no maree mucho la perdiz y que si ha declarado una guerra comercial montando el pollo que han montado, por lo menos porque sean claros en qué es lo que quieren, para que cada cual pueda hacer sus cuentas más pronto que tarde sobre si son capaces o no de satisfacer a Donald Trump.
Necesitamos escuchar más a los estadounidenses. Necesitamos tener una idea clara de lo que quieren. El presidente Trump pedía que la Unión se sentara en la mesa de negociación. Señor presidente, estamos ya en la mesa.
Estamos ya en la mesa y no nos marees más. Si quieres algo que te podamos dar, nos lo dices y acabamos con esto lo antes posible, porque el mundo comercial y el mundo financiero no puede estar en ascuas como estamos. En fin, que ya veremos qué es lo que pasa. Estamos a miércoles santo y la guerra comercial sigue su curso sin que tengamos muy claro dónde nos puede llevar esto y sobre todo cuánto nos puede costar. Los inversores de momento ven con cierto alivio cómo las bolsas continúan con una cierta remontada, recuperando no todo, pero sí una parte del desplome de los primeros días de esta guerra. Habrá que seguir de cerca los acontecimientos de este y otros asuntos. Por eso lo mejor a esta hora va a ser hacer un repaso de los principales titulares del día con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues desde aquí, desde España, el gobierno insiste en defender esa reunión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dice el ministro Jordi Areu que las relaciones de España con Washington y con Pekín son tan necesarias como compatibles.
Defender la relación comercial estratégica que tenemos con Estados Unidos, con todas las regiones del mundo. Esto incluye China.
Esto decía Ereo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también ha aprobado una norma para que el menú escolar en los colegios se haga más saludable, con más fruta, más verdura y más pescado, con menos fritos y con nada de bollería industrial ni de bebidas azucaradas. También el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la ley electoral para que sea obligatorio celebrar al menos un debate en campaña en los medios de comunicación públicos. Los partidos que no acudan deberán justificar su ausencia. Los debates en medios privados no serán obligatorios, pero si se organizan deberán respetar los mismos principios. Por cierto, que el Gobierno ha aprobado también conceder a Mario Vargas Llosa la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a título póstumo.
Su legado es tan vasto que seguramente nos faltaría rueda de prensa para decir aquí los principales títulos de sus múltiples obras. Ciertamente Vargas Llosa poseía todas las distinciones posibles o incluso el premio Nobel, y creo que además es el último escritor en lengua española que ha recibido esta máxima distinción.
Un reconocimiento, una distinción, como decía Pilar Alegría, que se otorga a personas que han contribuido de forma extraordinaria al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación. En Valencia se ha detenido un violador que llevaba más de un año aterrando a mujeres en la ciudad. De hecho, está acusado de agredir sexualmente al menos 13 víctimas. El arrestado de 30 años atacaba a las chicas de madrugada cuando entraban en el portal de su casa. Las agarraba del cuello por la espalda para inmovilizarla, violarlas, al menos a cuatro de ellas, y en algunos casos grabarlas. El que ha pasado su primera noche en la cárcel es el falso médico que realizó la circuncisión al bebé de 40 días, fallecido en Roquetas de Mar, en Almería. La realizó en un domicilio particular, sin las condiciones higiénicas necesarias, por lo que el niño murió desangrado. Sus padres, de origen maliense, han quedado en libertad provisional, aunque también están siendo investigados por un presunto delito de homicidio imprudente, aunque la investigación sigue abierta, como asegura el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.
La investigación continúa, evidentemente. Si de esta investigación se derivaran hechos, bueno, que también pudieran ser achacables a alguna de las personas detenidas o a otras personas relacionadas con este caso, pues evidentemente pues se adoptarán las medidas que correspondan.
Ojo también al siguiente dato. Los jubilados españoles ya son más ricos que la media de los pensionistas europeos, sobre todo los que tienen estudios superiores. Es algo inédito. Hasta ahora la renta de los españoles de más de 65 años siempre había estado por debajo de la media de la Unión, pero después de la revalorización de las pensiones se ha dado la vuelta a la tortilla. Los españoles menores de 65, en cambio, siguen siendo más pobres que la media de los europeos, según un estudio de la Fundación BBVA. Por cierto, estaremos hoy atentos al informe que publica el organismo sobre corrupción del Consejo de Europa y que ha evaluado si España ha cumplido sus recomendaciones en cuestiones polémicas como la elección del Consejo General del Poder Judicial o la designación del fiscal general del Estado. Fuera de España ha sido una noche de calma tensa en Ucrania. De momento Rusia no ha respondido a los últimos ataques del ejército ucraniano en la ciudad rusa de Kursk, aunque se intensifican los combates en el noroeste de Ucrania. La ofensiva contra las provincias de Sumy y de Kharkov. Hoy, por cierto, termina la tregua energética que acordaron Moscú y Kiev a propuesta de Donald Trump. En cualquier caso, ambas partes se han acusado prácticamente desde el inicio de violar esta tregua energética. Es también noticia que Bruselas ha autorizado el uso del primer medicamento que ha demostrado ralentizar la progresión del Alzheimer. Se trata del lecanemab, destinado a tratar el deterioro cognitivo leve en las primeras fases de la enfermedad. La Comisión Europea, en cualquier caso, señala que solo se autoriza para pacientes concretos. Una buena noticia, aunque todavía tardará en llegar a los hospitales españoles, porque el Gobierno y comunidades tendrán que decidir cómo lo financia la sanidad pública. Y la salud del Papa Francisco sigue mejorando, según ha informado la Santa Sede. el Papa Francisco mejora en todos los frentes, oxigenación y también en la voz, y cada vez necesita estar menos tiempo conectado al oxígeno. Según el Vaticano, Francisco continúa trabajando con responsables de la curia y firmando documentos, aunque ha delegado las próximas celebraciones en varios cardenales. Y en el partidazo de COPE ya conocemos a los primeros finalistas de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
6 años después, el Barça regresa a unas semifinales de la Champions, eso sí, lo hizo sufriendo más de la cuenta ante el Borussia Dortmund, que ganó 3-1 a los de Hansi Flick, que hicieron valer el 4-0 del partido de la ida para un global de 5-3, que les sitúan esas semifinales donde ya esperan al Inter de Milán o al Bayern de Múnich, que a las 9 de la noche resuelven el 2-1 que llevan a favor los italianos del partido de ida. Por el otro lado del cuadro, en semifinales, el Paris Saint-Germain, que también cayó ante el Aston Villa 3-2, pero el global favoreció a los de Luis Enrique 5-4, y en esas el Paris Saint-Germain espera a Real Madrid o al Arsenal, que a las 9 se miden con ese 3-0 a favor de los ingleses en la ida. Desde las 8:15 lo contamos todo en Tiempo de Juego.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que Cuerpo ve una puerta abierta con Estados Unidos sin renunciar a China. Ese es el resumen que hace el Mundo en su portada, que añade que el ministro español quiso dejar claro que el nuestro, España, es un socio estratégico de Washington. Optimista, por cierto, sobre una guerra arancelaria que contrasta con, dice el país, con una Unión Europea que recela de cómo ha comenzado esta negociación con los americanos. Bruselas, dice el país, se prepara para lo peor. Le pide al gobierno de Trump que se defina. Le advierte que el IVA es intocable y se prepara, por tanto, para un posible fracaso de la negociación. Bessen, según un comunicado del gobierno americano, pidió a Cuerpo mayor gasto en defensa y mostró su disconformidad con el impuesto sobre servicios digitales que aplica el gobierno. 5 días destaca, por cierto, que Trump ha retirado el apoyo y los fondos al AVE de Texas, un proyecto de alta velocidad para unir las ciudades de Dallas y Houston, que tenía una importante participación española, y es que Renfe firmó el contrato para operar la línea y esperaba unos ingresos de 6.000 millones de dólares en los próximos 15 años. En los periódicos, la catástrofe de la Dana, la investigación judicial que avanza notablemente en estos últimos días desde varios ángulos. ABC cree que la dejadez de la Confederación Hidrográfica del Júcar reabre ahora la responsabilidad de la que es ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Con el listado de llamadas entregadas a la jueza del caso, La Vanguardia subraya que la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, intentó localizar al presidente Mazón durante 1 hora y cuarto sin conseguirlo. El país dice que el director de Medio Natural del gobierno valenciano entrega un informe a la juez en el que reconoce que también tenía que vigilar el barranco del Pollo y que el gobierno valenciano ha borrado las imágenes del Palau el día de la Dana. Y el Mundo concluye que las dos administraciones echan la culpa, pero lo cierto es que esa sucesión de errores dejó desatendido el barranco del Pollo. Y un año se cumple hoy, lo recuerdan los diarios, desde que el juez Peinado abriera diligencias sobre Begoña Gómez. Hoy toma declaración en Moncloa al ministro Bolaños, que, como subraya el debate, va a tener que dar explicaciones por su papel en la contratación de la asesora Cristina Álvarez, el segundo enchufe que salpica al círculo familiar del presidente. La imagen del día la vemos en la portada de ABC: Gonzalo, Álvaro y Morgana, los tres hijos de Vargas Llosa, portando dos urnas ayer en Lima con los restos de su padre. Una despedida íntima para un escritor universal, titula ABC, que añade que pese a ese carácter privado, los ciudadanos han llenado de flores y mensajes la casa del escritor en la capital peruana.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues mira, no hay sector productivo que se libre, y como cuenta hoy un reportaje del Financial Times que reproduce aquí Expansión, la poderosa industria de los diamantes ya se está resintiendo. El 10% del arancel ha desplomado los envíos desde Amberes, la cuna del negocio, hacia Estados Unidos, que, ojo, supone la mitad del consumo mundial de diamantes. Y es que un diamante viaja por el mundo varias veces hasta llegar a un cliente, desde la producción en países como Botswana, a los centros de pulido de la India o a la venta en Dubái. Estados Unidos tiene además la agencia de certificación de diamantes más grande del mundo. Opera desde California y emplea a más de 3.000 personas. En fin, como concluye el reportaje, los aranceles le están quitando brillo al negocio de los diamantes.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
Vamos con lo que hace ruido y con María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal, Sergio? Pues la imagen de la ministra Pilar Alegría al borde de las lágrimas ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han hecho mucho ruido.
Esas situaciones de insultos, de vejaciones, de un machismo absolutamente atronador. Lo único que cabe es la condena, sobre todo y especialmente condenas sin peros. Condenas sin peros. Porque desgraciadamente hay quienes hacen la primera parte, el condenar, pero siempre añaden el mismo pero, el sí pero. Y creo de verdad que frente a este tipo de actitudes no caben los peros, no caben los titubeos.
Se quejaba, y con razón, Sergio, de los insultos que ha recibido en redes. Todo cuenta de su presencia en el parador de Teruel cuando era delegada del gobierno en Aragón, coincidiendo en fecha con la supuesta fiesta salvaje de Ábalos en una habitación del mismo lugar. Alegría niega que se produjeran destrozos en la habitación de Ábalos y pide, lo hemos escuchado, que se condene lo que ella está sufriendo sin peros.
¿Niega que usted? Pues claro que lo niego, rotundamente. Oiga, veces una, siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia. Se pretende retorcer de tal manera que lo que busquen es hacer daño, en este caso, a una política que, por cierto, además de ser ministra, tiene alguna otra responsabilidad en un territorio. ¿Qué herramientas tengo yo para defenderme?
Pues tiene razón en esto, pero como decías tú, Sergio, una cosa no quita la otra. Las explicaciones sobre lo que ocurrió, hay que llegar hasta el fondo.
Bueno, sobre lo de Teruel yo creo que ya ha dado bastantes explicaciones. Lo que no debe hacer el gobierno es centrarse solo, es que están atacando a Pilar, y que se queden en eso y no hablen de lo otro. O sea, que no utilicen una cosa para no hablar de lo demás. Se puede hacer todo, se puede condenar, como hay que condenar las barbaridades que le están diciendo a la ministra portavoz, y se puede preguntar al gobierno, oiga, y de todo lo que se está conociendo de los enchufes de Jessica y esto, ¿tienen ustedes algo que decir? Las dos cosas son compatibles.
Hay muchas imágenes en redes del exterior de la escuela Wilmer Hutchins High School de Dallas, en Estados Unidos, donde hace unas horas se produjo un tiroteo que ha dejado 4 estudiantes heridos, 3 de ellos por impactos de bala.
Reported from Wilmer Hutchins High School, Langdon Road in Dallas, Texas.
Se ha detenido ya al presunto autor del tiroteo, ya ha sido identificado, pero no se han proporcionado muchos más detalles sobre el momento de su arresto ni de las circunstancias del suceso. Un suceso, por cierto, que no es nuevo en Estados Unidos, lo sabemos, y que se repite de vez en cuando, desgraciadamente. Y ya que estamos en Estados Unidos, Sergio, te pongo en situación.
¿Y ese quién es, ma?
Ese es el otro hijo. Él es el que vive por allá en el extranjero.
Me llamo Sebastián.
Todo el mundo me dice Gaviota.
Un placer, Gaviota.
Seguramente te la perdiste.
No.
Te la perdiste.
No, pero bueno, yo no soy mucho de telenovela.
No eres de telenovela. Bueno, pues gracias a esta telenovela, Café con aroma de mujer, conocimos a su protagonista, el actor William Levy, que es cubano, alto, guapo y dicen con peluquín. Pues le hemos visto esposado con vestimenta de detenido por montarla muy gorda en un restaurante de Florida llamado Byers Grill.
Sir, you're charged with two counts. One is disorderly intoxication, public place causing a disturbance.
Ha sido acusado de intoxicación desordenada en espacio público y allanamiento de propiedad privada. Bueno, por lo visto, le llevaron la cuenta en ese restaurante. Él dijo algo así de cuánto es la broma, que me traiga la dolorosa. Le pareció una clavada, se puso bravo, se fue, se dio cuenta de que se había dejado el móvil, volvió y ya le estaba esperando la policía.
Total. Me ha encantado lo de intoxicación desordenada. O sea, sí. Hay que tener intoxicaciones ordenadas, ¿no? Para no meter.
Exactamente, calladito.
Muy bien.
Tocado del ala, pero callado.
Ahí callado.
Exacto. Bueno, total, 500 euros y la prohibición de volver a ese restaurante. Pues todo por eso, ¿eh? Vestimenta de preso, esposado, juicio y fotos detenido. También te digo, ya quisiera mucho estar como estaba William Levy detenido. Esto también te lo...
Estaba guapetón hasta borrachín, ¿no?
El tío. Exactamente, estaba bien.
Qué
sí, ¿para qué voy a decirte otra cosa? Y luego, Sergio, pues mucha Semana Santa. Ayer cayó una granizada en Málaga que arruinó el Martes Santo. Rescate, Penas, Estrella y Sentencia tuvieron que suspender sus salidas, Rocío recortó su vuelta y Nueva Esperanza tuvo que refugiarse. La verdad es que la lluvia se está haciendo presente en la Semana Santa y en Sevilla lo que no se soporta es que la gente acuda a las procesiones con paraguas.
¡Los paraguas!
mi gordo. Ojalá pillen un mojabocó. Claro.
Claro, porque es que la gente no puede ver con los paraguas a la Virgen.
Y sí, esas calles estrechas de Sevilla como para poner los paraguas a todo lo que da.
Si se moja la Virgen, ¿cómo no nos vamos a mojar nosotros? Decía este señor al que llama a su mujer gordo. Y se ha hecho viral una señora en Elche. Iban desfilando unos guardias civiles y una señora con su andador se coló en medio de la formación, Sergio, así que un policía local tuvo que rectificarle la trayectoria a la anciana. No se lo pierdan.
Le dijo lo de, señora, ¿usted quién es, no?
Exactamente. Y ha hecho mucho ruido también la última decisión de Radio Televisión Española.
Ya estoy aquí. Sin coñas, ¿eh? Soy embustero, optimista y me gusta...
A partir de ahora, Sergio, en esas películas se va a incluir al principio la frase: las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época. Es decir, que películas rodadas durante el franquismo pueden contener expresiones machistas porque fueron rodadas en la época franquista. Como si no lo supiéramos.
Yo creo que tratan a la gente un poco como si fuera tontita, ¿no?
Pues exactamente.
En esta película de romanos van andando porque no eran romanos. No tenían Teslas.
Por favor.
Bueno, pues nada, pues vamos a por la información de las 7.
Venga, vamos.
A ver qué sale.
Venga.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Scandal. momento, Don Simón.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En COPE, la última hora.